bruja de las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Hoy presentamos
Las trampas de la ciencia.
Segunda parte.
Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado la humanidad. Los humanos la hemos causado.
Los humanos la hemos causado.
¿Vos sabés, por ejemplo, que la erupción de un solo volcán, y hay cientos que están erupcionando todo el tiempo en nuestro planeta, contamina más la atmósfera que 20 años de producción industrial desenfrenada?
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
El mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte. El dolor es también la alegría.
¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada...
Los humanos la hemos causado.
¿Ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Permiso, ¿se puede?
Adelante, Carlos.
Gracias por dejarnos pasar a tu casa, a tu celular, a tu auto, a tu trabajo. Andás a ver dónde más entramos, ¿no?
En la galaxia, tal vez en otro continente, en otro día, en otra vida.
Es cierto, porque estas pavadas que estamos diciendo sale por esta antena y va para todos lados. Ahí va a la velocidad de la luz, así que... Dentro de 1000, 2000 años va a llegar a algún otro planeta habitado, seguramente.
Y seguramente de acá a unos años nos estarán escuchando en otros lados y dirán, ¡qué locura de radio! O otras cosas, quién sabe.
Qué suerte que tengo de que me acompañe hoy nuestra musa inspiradora oficial. Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Se lo voy a copiar a Guaira. A todos los que, todos y todas, los que, bueno, nos están escuchando.
La Guaira está ausente con aviso, la están matando en la facultad. Y bueno, tiene que hacerse hombre, ¿qué va a hacer? Digo, tiene que hacerse mujer.
Tiene que crecer. Así es la academia. Bienvenida al mundo de los adultos, Guaira.
Hoy vamos a criticar seguramente un poco a la academia, un palito de vez en cuando, ¿no? Porque a veces, mirá, hasta en este programa lo hemos escuchado, y también en las charlas de café, uno escucha la siguiente frase. Está demostrado científicamente. Y uno cuando escucha esa espada, baja la cabeza y dice, me mató. Chao. Me cerró la boca porque está demostrado científicamente. Hoy vamos a tratar de que al final del programa, nuestros oyentes, la próxima vez que escuchen esa frase, abran los ojos y pregunten, ¿quién lo demostró? ¿Quién financió esa investigación? ¿Qué intereses había detrás de esa investigación? Porque la ciencia, igual que la razón, puede demostrar una cosa y también su contraria. Vos sabés que el azúcar es un producto caro. Sí, es caro, más caro que los edulcorantes. En algún momento las empresas vieron allí una veta de negocio y dijeron, si nosotros fabricamos un producto que no contenga azúcar, sino edulcorante, y si encima logramos venderlo más caro, nos llenamos de plata. Pero para eso antes habría que demostrar que el azúcar hace mal. Y lo demostraron. Y hoy la mayor parte de nuestros oyentes cree que el azúcar hace mal porque está demostrado científicamente. Y entre un producto diet o light, aunque es más caro, eligen ese, pese a que el fabricante le sale en realidad más barato el light que el que tiene azúcar. También hay investigaciones que dicen que el azúcar no hace daño, porque se refieren a aspectos diferentes. Comenzamos hoy el programa escuchando al presidente de la hermana República Oriental del Uruguay, el compañero Pepe Mujica, un capo, una claridad, una sencillez. Estas palabras que hemos escuchado al principio las dijo hace casi un año en Río, en una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Dentro de un rato vamos a escuchar el discurso más extensamente. Lo que escuchamos ahorita fue una síntesis. Y él dice con toda claridad, el problema no es tan sencillamente el daño al medio ambiente. El problema es que tenemos toda una civilización montada bajo el consumo, bajo el concepto de que Cuanto más consumo, mejor. Entonces, si algo rápidamente se deteriora y se tiene que comprar otro, eso es bien visto. Con lo cual termina siendo favorecida la producción de basura. Es bien visto tener más cosas, beber más bebidas extrañas, tener más productos de distinta índole. Eso está como premiado por la cultura. Es más, la economía, incluida la economía argentina y la de casi todos los países del mundo, necesita de ese consumo, incluso que ese consumo se incremente, porque es la estrategia que actualmente se ha encontrado para que haya más dinero, más trabajo, etc. Y el PP sale al cruce y dice: muchachos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Y no sé, Carlos. ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? Que este consumo, que supuestamente es de objetos, de cosas, de ropa, comida, pasa a ser un consumo de vida propia, de sentimientos y de cosas, y es como que de pronto todo es descartable. La amistad es descartable, el amor es descartable, la familia es descartable. Y nos acostumbramos a eso, a una vida de consumo pleno, no solamente en las cosas. Creo que si consumiríamos cosas nada más no sería tanto el problema, o se disminuiría un poco menos. Pero logramos que convertimos todo en descartable.
Otra vez escuchaba a un conductor, un comunicador que yo admiro mucho. Estaba hablando con una cantante y le dijo la siguiente frase: cada vez que yo consumo tu música, bla, 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 me encanta, qué sé yo. Yo dije: ¿cómo sería eso? ¿Cómo haces vos para consumir una música que haces? Después vas al baño y completás el proceso, sería. Yo entiendo que uno consuma arroz, por ejemplo, azúcar, agua. Pero consumir música, consumir arte, he escuchado por ahí. Hasta ahí, hasta los tuétanos, se nos ha metido este sistema global que tenemos actualmente. Y está tan metido que, como creo que lo dijo recién Mujica, va a ser un trabajo colosal tratar de cambiar esto hacia un sistema más humano. Yo supongo que las nuevas generaciones, les tengo mucha fe, tal vez puedan avanzar mucho en eso. A nosotros nos resulta cada vez más difícil y vemos que no hay todavía consenso. Pero cuando vayan llegando al gobierno, a los micrófonos, las generaciones que han sido criadas en otro clima, actualmente tienen más o menos 15 años, 20 años, las generaciones que han sido criadas en libertad. Hay cada vez más chicos que no han sido golpeados en la escuela, por ejemplo. No tantos, pero ya hay bastantes. Hay cada vez más chicos que han sido criados con muy poca represión, por ejemplo. Donde se les ha premiado su modo singular de hacer las cosas. No es el caso de nuestra generación ni de las que me precedieron. Bueno, pero nos fuimos un poco por las ramas. Yo le quería contar hoy algunos, dos o tres cosas tengo como objetivo. Voy a ver si lo logro. Yo me preguntaba hacía tiempo, porque yo descubrí un documento, a ver si usted me puede acompañar el pensamiento. Era un grupo de ultraderecha norteamericano que insultaba o criticaba duramente a la derecha norteamericana, o sea, a los grupos hegemónicos, al Partido Conservador, Fundación Rockefeller, la gente que fabrica armas, petroleras. El grupo de ultraderecha criticaba al grupo hegemónico de por qué apoyaban a los ecologistas, porque esos ecologistas son una manga de comunistas en el fondo, por qué apoyaban a los verdes, por qué apoyaban esto del cambio climático. Yo ya tenía esta información, pero esto me lo terminó de confirmar, que los que financian esta histeria apocalíptica del cambio climático son las petroleras, son las fábricas de armas, no las financia Fidel Castro. Entonces yo no entendía cómo era que ocurría esto, pero ¿cómo puede ser? La misma industria financia algo que en realidad pareciera ir en contra de ella. Claro, después no le hacen caso a las restricciones que se ponen o las convierten a su vez en negocio. Y yo no terminaba de entender cómo es que ocurría esto. recorriendo la historia, es fácil advertir que no es la primera vez que los grupos de derecha, los grupos dominantes, se disfrazan de ecologistas. La vez pasada contamos el caso de los gases que supuestamente producían el agujero en la capa de ozono. Era un negocio porque había que cambiar la patente de los aerosoles. Se compró un premio Nobel para eso. Increíble. Claro, pero ¿quién maneja el premio Nobel? A ver, vamos a hacer un concurso. ¿Lo maneja la Madre Teresa o una corporación de empresas e instituciones entre las cuales hay fábricas de armas, etcétera?
La segunda, creo.
Bien, acertó. Te ganaste un mate.
Gracias.
Tenés que llevártelo vos, eso sí.
Listo.
Hace 40 años, más o menos, se prohibió el uso de un insecticida, el DDT. Se lo consideraba cancerígeno, qué sé yo, se prohibió, ¿verdad? Actualmente se usa en Dinamarca, se usa en Argentina, porque si bien persiste una cuota de polémica, no era tan dañino. Incluso hay investigaciones que dicen que los operarios de la fábrica de DDT tenían porcentajes de cáncer mucho más bajos que el resto de la población, por ejemplo. Y precisamente se le acusaba a la sustancia de producir cáncer. Al revés, ¿cuál era el motivo? El motivo era que el DDT salvaba demasiadas vidas. Se estima que desde que se prohibió el DDT han muerto 50 millones de personas más de las que hubieran muerto si el DDT se hubiera permitido. El DDT combate el mosquito de la malaria allá en el sudeste asiático. Cuando se comenzó a usar, es una cifra de esta índole, de 10 millones de muertes pasó a haber 300.000. Fíjate, de 10 millones a 300.000. Se salvaron 9.700.000 vidas por usar esa maldita sustancia. Una maldita sustancia que no pagaba patente, además. Entonces, ciertos grupos de poder dijeron: che, no, esa sustancia es muy tóxica para el medio ambiente. Y detrás de estos grupos de poder corrimos muchos ecologistas, mucha gente sensible a que no se contamine el planeta, y como sonsos aplaudimos esa medida. Varias de estas cosas, señora, ocurren en el ámbito de la ciencia, que, como usted sabe, es financiada por el gobierno de Estados Unidos, por la Fundación Rockefeller, por las petroleras. Se les dan premios Nobel a los que dicen que el problema es esta contaminación. En cambio, Pepe Mujica, que dice: no, muchachos, no, el problema está en aquello que produce que contaminemos, en ese espíritu que tiene la cultura de hacer pomada todo lo que se interponga entre un deseo insaciable y su realización. El Pepe Mujica no lo financia nadie. Es que ese es el enemigo que tiene, digamos, la derecha, que tienen los grupos de poder. Lo que no quieren es que se cuestione el modelo. Dentro del modelo, todo. Te financio para que seas Boy Scout. Pero el Boy Scout que no me cuestione que yo soy el capo de la manzana. Ese es el asunto, creo yo. Es una hipótesis. Entiendo que es un tema mucho más complejo. Hay quienes dicen que este engaño del cambio climático, este modo de comunicarlo tan apocalíptico, me refiero, no el estudio moderado de cuál es el problema que tenemos y cuáles serían sus opciones de solución. El motivo de esto es, bueno, hacer sentir mal a la gente, como escuchábamos hace un rato a los simuladores. Al sentirse mal, al angustiar a la gente consume más. Dice, puede ser una cucharadita. Otros dicen, no, es para ir generando en la gente, digamos, un beneplácito hacia un gobierno central del mundo. Entonces, con este criterio del calentamiento global, cada vez más ciudadanos verían bueno que hubiera una conducción mundial. Y vos ya te imaginás quiénes estarían a la cabeza de esa conducción mundial. Cada vez veríamos mejor que nos pongan impuestos o cualquier tipo de esfuerzo económico, el que fuera, para salvarnos de esta terrible catástrofe que nos espera si seguimos así. Yo estudié educación en la universidad y me sorprendió porque la materia era psicología del aprendizaje, si mal no me acuerdo. ¿Viste cómo son esas materias en la facultad, no? Historia de la psicología del aprendizaje, el perro de Pavlov, el conductismo, el estímulo condicionado. Y ahí nomás en la tercera página decía lavado de cerebro. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo pensé que lavado de cerebro era una frase que decimos en el barrio, pero que no tenía ningún asidero como para estar en la universidad. Prepárame el tema 84, Mencho. Vamos a escuchar cómo es el lavado de cerebro moderno. En ese libro estaba descrito cómo es el lavado de cerebro técnicamente, porque uno usa la frase cuando alguien te habla mucho, te habla mal de otra persona, te dice lo que tenés que hacer insistentemente, coloquialmente uno dice eso es lavado de cerebro. Pero técnicamente el lavado de cerebro tiene algunos pasos muy precisos. Se hace de cierta manera, no de cualquier manera. Habitualmente no está acompañado de ningún maltrato físico. Puede estarlo, lo ha estado en la historia argentina, el maltrato físico para lavar el cerebro, ¿no? Eso conocemos por testimonios de personas que estuvieron en la ESMA, por ejemplo, ¿no? Esperá que yo estoy buscando, a ver si engancho el texto exacto, lavado. Ahí estamos. El proceso es el siguiente. A mí me hicieron el lavado de cerebro.
Carlos, está completamente lavado.
Intentaron hacérmelo.
Ah, intentar.
Antes que yo estudiara qué era lavado de cerebro, en Jornadas, es un grupo católico, cursillistas se le llama, jornadistas. El método que usan es el mismo que está en los manuales como lavado de cerebro. Hacen así, y fíjate qué parecido al cambio climático. Primero te hacen sentir mal. Te dicen, sí, porque vos has tenido pensamientos muy malos sobre tu madre. Y vos decís, es cierto. Y el otro día miraste a la vecinita de enfrente con ojos libidinosos. Este tipo me conoce mucho. ¿Y cuántas veces mentiste? Tienes razón. Siempre que estoy en la radio miento, por ejemplo. Y así, y te van pegando ahí donde los tipos saben. No hay que ser tan viejo para saber dónde pegar. Y te van haciendo sentir mal. Te hacen sentir mal. Y además, de algún modo, te insinúan, si seguís así, te vas al infierno, te vas a quedar sin amigo, nadie te va a querer, tus hijos van a salir deformados, etc. Se hace lo mismo con el cigarrillo, con la droga, con si salís a la noche, etc. Pero se insiste en que sientas congoja, en que te sientas vergüenza hacia vos mismo. Después te dejan en remojo. En mi caso me dejaron una noche entera solo, aislado. ¿Sí? Lo mismo a los que estábamos ahí, cada uno aislado. Y al día siguiente vos te sentís muy mal. Y el tipo te dice, pero hay una solución. Cualquier cosa que te digan ahí, vos te abrazás como garrapata. Ese es el lavado de cerebro. Primero hacerte sentir mal, hacer hincapié en las consecuencias terribles de tu accionar. Y después, bueno, si podés te dejan en remojo. Y después, pero hay una solución. Y funciona. Estamos dando ideas, ¿no? Funciona. En el próximo bloque voy a ahondar más ahora. Te cambio el tema que te había pedido por el tema 19, querido Mencho. ¿Te acordás que hace unos programas lo escuchábamos a León Gieco diciendo que él, las cosas que había hecho en su vida no eran tan resultado de su voluntad, sino que 2 metros delante de él había un León Gieco que iba haciendo las cosas y que él iba detrás de ese que hacía las cosas? Fue en el programa de la voluntad donde nosotros cuestionábamos qué porcentaje de nuestra vida es resultado de nuestra voluntad y cuál no. Y curiosamente, Sandra Mianovic, que está llegando en estas horas a nuestro pueblo.
Yo viví mi vida un poco como me fue saliendo.
Eso
siento
dice.
Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer.
Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Querer, casi sin querer,
nací,
casi sin querer.